linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Temprano en la mañana, mujeres con mirra vinieron a rociarte con fragancias. Cuando te vio sin vida, oh palabra, tu madre purísima clamó en lamento. La señora lloraba, derramando lágrimas fervientemente, sintiendo un agudo dolor en su interior. Tú eres mi dulcísima primavera, mi dulcísimo hijo. Te pregunto, ¿dónde se ha desvanecido tu belleza? Cada generación te ofrece adoración, te glorifican, oh amado mío. Tú eres mi dulcísima primavera, mi dulcísimo hijo. Te pregunto, ¿dónde se ha desvanecido tu belleza?
Oh,
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 17, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. En la operación técnica, como todos los viernes, el señor Leonardo Giusti y Gustavo Reynoso en el número 15-5809-7641 para los mensajes de texto que pudieran enviarnos durante la emisión de este programa. En este Viernes Santo hemos querido escuchar un pasaje alusivo y en este caso yo elegí un tema del compositor griego Evangelos Odiseas Papatanasiu, mejor conocido como Vangelis, fallecido no hace mucho, el 17 de mayo de 2022, a los 79 años de edad. Era célebre fundamentalmente por su música para bandas sonoras de películas, por ejemplo, Carrozas de Fuego, La Conquista del Paraíso, etc. Era muy entusiasta de la música electrónica y utilizaba instrumentos tecnológicos que mechaba con los ensambles de música orquestal clásica. El tema suyo que escuchábamos en el comienzo se titula Oh, mi dulcísima primavera, y el texto está traducido del original en griego, fue precisamente el que leíamos. El mismo está inspirado en himnos y cantos de la Iglesia Ortodoxa griega y hace referencia al momento de la crucifixión de Jesús y el lamento de la Virgen María, que, digamos, está presente y viviendo con mucho dolor la muerte de su hijo. Esto es al estilo de esas obras clásicas Stabat Mater, Madre doliente de pie, cuando justamente observa el final tan doloroso de su hijo. Acá la expresión palabra que se utiliza hace referencia a la puesta del sol, donde el astro se desvanece como la belleza de Jesús. Él es precisamente la palabra, como en el comienzo del Evangelio de San Juan. Bueno, a quien escuchábamos cantar era la actriz y cantante griega Irene Papas, y vivió de 1929 a 2022, extensa carrera en la que fue protagonista en más de 70 films, el más célebre de los cuales, si lo recuerdan, Sorba el Griego, del año 1964, dirigida por Michael Kakoyanis junto al actor Anthony Quinn, con la música del recordado Mikis Theodorakis, y que se basaba además en una novela de Niko Kazantzakis, La vida en los tiempos de Alexis Sorba. Irene Papas ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín, actuación de Antígona, en el 61, también Las Mujeres Troyanas, año 71, premio Flecha Dorada de 1993 en el Festival Internacional de Cine de Hampton, New York, y premio León de Oro 2009 de la Bienal de Venecia. Grabó discos de canciones tanto con Vangelis como con Theodorakis. Bueno, para ella, nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento, una dulce y bella dama. Y en esta evocación de Viernes Santo, quería recordarla a ella, al igual que a Vangelis. Bien. Ahora es el momento de escuchar un lead, una canción. Y vamos a poner un poco de contexto con una canción para relajarnos. El título es Wiegenlied, canción de cuna. Muchos leads tienen este título. En este caso es uno de Franz Peter Schubert, quizás el más notable compositor de este género. Y el texto dice lo siguiente. Duerme, duerme, encantador dulce niño, suavemente te mece la mano de tu madre. Tierno reposo, bonancible refresco te proporciona, mientras te tiene suspendido este brazo arrullador. Duerme, duerme dentro del dulce hueco protegido todavía por los brazos de tu madre. Todos sus deseos y posesiones sostiene ella amorosamente con todo el calor de su amor. Duerme, duerme en el regazo mullido cuando todavía resuenan a tu alrededor puros y amorosos sones. Un lirio y una rosa serán tu recompensa después del sueño. Bueno, a quien vamos a escuchar cantar este lied en idioma alemán es a la soprano Elisabeth Schwarzkopf y la acompaña en piano el maestro Gerald Moore. Bueno, esta es una grabación, les va a resultar un poco ruidosa, es una grabación antigua y en vivo, es del año 1963. Elisabeth Schwarzkopf, entonces, cantando Wiegenlied de Franz Schubert.
con la ópera.
Bueno, lo primero que vamos a ver hoy en este encuentro con la ópera pertenece a Cesare e Cleopatra. Cesare e Cleopatra de Carl Heinrich Graun. Drama per musica en tres actos, libreto de, en italiano, de Giovanni Gualberto Bottarelli, 1741-1783, un poeta de la corte de Berlín en el momento del estreno de esta obra, que fue el 7 de diciembre de 1742, en ocasión de la inauguración del Teatro de Ópera de la Corte de Berlín. Esto era un anhelo del joven Federico, que posteriormente sería Federico II el Grande, pero acá todavía no era emperador y era y estaba bajo el reinado de su padre Federico I. Bueno, el texto de esta ópera está inspirado en la tragedia La muerte de Pompeyo, de Pierre Corneille, que se basa también en un trabajo previo de Nicola Francesco Gaín, 1678-1729, para la ópera con título homónimo de Händel, y algunas modificaciones que solicitó el joven Federico. Bueno, Graun, nacido el 7 de mayo de 1704, fallecido el 8 de agosto de 1759, era cantante, tenor y compositor. Se lo considera, junto con Johann Adolf Hasse, uno de los más importantes compositores alemanes de ópera italiana. Por supuesto, de aquel tiempo, ¿no? Además de 32 óperas donde se destacó por su habilidad para acomodar texto, aprovechando sus conocimientos como vocalista, sus composiciones incluyen conciertos y sonatas para tríos. Los personajes de Graun son multifacéticos, imperfectos, de carácter fuerte. Sorprendentemente, parece que Federico se ve más reflejado en el joven y orgulloso Ptolomeo de Egipto que en su poderoso adversario romano, el general, que llegó, vio y casi conquistó. Por otro lado, encontramos mujeres con personalidades muy marcadas, como la romana Cornelia, viuda de Pompeyo, enloquecida por el dolor de la muerte de su marido, y la sensual Cleopatra, sorprendida por el amor. Siempre Cleopatra es una figura muy sensual. Bueno, la historia está bien conocida. César llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, general que era rival suyo, al que había derrotado en la guerra civil y había tratado de refugiarse justamente allí, en Egipto, con la promesa de que le darían asilo. Pero en ese momento había una disputa por el trono de Egipto entre Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo. Ptolomeo, para quedar bien con César, lo engañó a Pompeyo haciéndole creer que le daba asilo, pero lo hizo ejecutar. Cuando César llegó, le mostró la cabeza de Pompeyo, cosa que, lejos de agradar al gran jefe romano, le provocó furia. Bueno, por otro lado, en su primer encuentro, el de César con Cleopatra, ambos se enamoraron al instante. Alsace, que es egipcio, amaba a Cleopatra, quedó muy disgustado y junto con Ptolomeo y el general Aquiles enfrentaron a César o a César en el campo de batalla, pero fueron derrotados. Bueno, lo que vamos a escuchar pertenece al tercer y último acto. César está decidido a casarse con Cleopatra, pero por consejo de su amigo Lentulo, que le advierte que tendrá una fuerte oposición del Senado, envía una carta a ese cuerpo afirmando que su casamiento es meramente una promesa hecha por una cuestión de conveniencia estratégica. La misiva, accidentalmente, cae en manos de Cleopatra, quien no oculta su desaliento. César la convence a través de Léntulo que el tenor del texto está hecho para engañar al Senado, de manera de obligarlo a que acepte esa boda. Ambos se reconcilian. Y ahora estamos en el momento en que se está por celebrar el matrimonio y tenemos un dúo entre ambos, César y Cleopatra. Título es Eco mio ben listante. Palabras iniciales de César: ha llegado el momento, amada mía, en que nuestras almas quedarán unidas por lazos del amor. Y que el cielo conceda mi fe constante para deleite de tu corazón enamorado, a la respuesta de Cleopatra. Bueno, luego de un intercambio de palabras amorosas, cierran juntos: mi amado ídolo, tal sufrimiento ha sido tan dulce que es gran prueba de tan sincera fe. Vamos a escuchar a continuación a la soprano Janet Williams como Cleopatra y a la mezzosoprano Iris Vermillion como Cesare, junto a la orquesta Cámara Rías de Colonia, dirigida por René Jacobs.
Thank you.
Bueno, escuchábamos dos sirenas cantar un pasaje de César y Cleopatra de Carl Heinrich Graun. Hacemos una pausa y volvemos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. ¿Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague? Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, vamos a continuar ahora con la ópera Un giorno di regno, Un rey por un día, digamos, de Giuseppe Verdi, segunda ópera en la carrera de Verdi y una de las dos únicas óperas bufa que escribió, con libreto en este caso de Felice Romani, que tuvo su estreno en el Teatro a la Scala de Milán el 5 de septiembre de 1840. El encargo, con poco tiempo disponible, cayó en un mal momento de la vida de Verdi debido a la muerte de su primera esposa, Margherita Varecci, y de sus dos hijos. Con el ánimo muy deprimido y las dificultades de producción, el estreno fue un fracaso. Y bueno, luego de unos pocos años, cuando fue presentada nuevamente en el Teatro San Benedetto de Venecia, el 11 de octubre de 1845, ahí logró un éxito moderado. En esta segunda presentación llevaba el nombre de Il Finto Stanislao, es decir, el falso Stanislao. Bueno, la historia está ambientada en Bretaña, cerca de Brest, en 1733, típica ópera cómica. El caballero Belfiore se hace pasar por el rey de Polonia por un día. Esto provoca malos entendidos, algo característico de lo que es un sainete. En el primer acto, en el castillo del empobrecido barón de Kelvar, se están por celebrar dos bodas, la de su hija Giulietta con el tesorero de la Roca y la de la marquesa del Poggio con el conde Ivrea. El huésped de Kelvar es el rey de Polonia, Stanislao, pero caballero Belfiore ocupa su lugar, además antiguo prometido de la marquesa, quien le sigue la corriente para mantener la farsa, y el verdadero monarca se retira para poder luchar con sus enemigos de incógnito. Mientras tanto, Eduardo, el sobrino que no tiene un peso, es el sobrino del tesorero, está enamorado de Julieta y desesperado quiere alistarse bajo las órdenes de Stanislao. Belfiore le propone al tesorero la mano de una princesa polaca, un ministerio, tierras y riquezas, si acepta seguirlo a Polonia. Esto hace que el tesorero decida romper su compromiso con Julieta y que el bar lo reta a duelo. Todos intervienen y los dos contendientes deciden suspender, a pedido del rey, este duelo. Lo que vamos a escuchar pertenece al segundo acto. Belfiore se ha enterado que, pese a que Julieta, la hija de Kelvar, ya ahora está libre de compromiso con el barón, libre de compromiso con el tesorero, su padre, el barón, no acepta que se case con Eduardo, pues este no tiene ninguna riqueza. Belfiore, para solucionarlo, le ordena al tesorero que le ceda a Eduardo uno de sus castillos y 5.000 escudos de renta anual. Bueno, luego de retirarse, el tesorero se cruza accidentalmente con el barón y cara a cara el barón vuelve a desafiarlo, vuelve a poner el tema del duelo sobre la mesa. Bueno. Vamos a escuchar este dúo entre ambos, Tutelarmi si può prendere. Todas las armas puede tomar de los dos mundos, el viejo o el nuevo, le dice el barón al tesorero. El tesorero se ríe burlonamente y le pide que especifique con precisión el lugar donde desea ser enterrado. La escena cobra hilaridad y hay un intercambio de expresiones burlonas entre ambos. En la segunda parte del dúo, cuando el barón le exige que decida el arma que va a utilizar o con la que se van a batir, el tesorero continúa burlándose, dice, figúrese un barrilón lleno de pólvora de cañón, usted y yo muy lindamente a caballo vamos sobre él, orgulloso como dos romanos con las mechas entre las manos, augurándonos la buena noche, damos fuego al gran tonel, boom, boom, explota todo. El barón no entiende la broma y afirma que son pretextos indignos. Bueno, le agrega un guerrero valiente como él solo se puede tratar con una espada en la mano. El dúo crece en intensidad con un crescendo musical estilo Rossini y sin concluir en nada de lo amenazado, el barón le dice, vete cobarde, ya con las armas no quiero contigo enfrentarme. Te daré con un bastón por mis siervos como castigo. Bueno, el tesorero agrandado le contesta, al servicio también tengo gente que bien sabe bastonear. Bueno, de esa manera histriónica y ridícula termina este dúo, que lo vamos a escuchar cantado por Samuel Raimi en el papel del barón y Thomas Hampson como el tesorero.
Sabbia seppellir, lasci detto in testamento,
Bueno, eran Samuel Raimi y Thomas Hampson en el dúo de Giorno di Regno de Giuseppe Verdi. Vamos a cerrar rápidamente, tenemos poco tiempo, de manera romántica con La Serenata del Ángel de Gaetano Braga, 1829-1907, con un texto de Marco Marcelliano Marcello, que vivió entre 1823 y 1865. Las primeras líneas, dicen: oh, qué armonías me despiertan. ¿No las escuchas, madre, mezcladas con los suspiros del viento? Te ruego que vayas al balcón y me digas de dónde viene este sonido. No veo nada. Ten calma. No oigo ninguna voz, excepto la brisa que pasa. Vamos a escuchar cantar esto a la soprano Carla Schroen en vivo.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
La cortina que nos hace imaginar que navegamos por el mar Tirreno, el Mediterráneo, felices, sintiendo la música de una canción popular italiana. Hoy vamos a escuchar justamente una canción italiana que se titula La Girometta, por Luciano Pavarotti, que es quien más hizo, justamente por ponerla en primer nivel y a oídos de todos. Ahí va.
Che distanzi ben, che distanzi ben, Girometta, che distanzi ben, me la fatte la mia mano, me la fatte la gran ben che mi vuol gran ben, Girometta, Girometta, oh, Girometta che mi vuol gran ben, oh, 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 Girometta che mi vuol gran ben. Chi t'ha fatto quelle calzette che ti stan si ben, che ti stan si ben? Stansi ben, me la fatte la mia mare, me la fatte la mia mare, che mi vuol gran ben, che mi vuol gran ben, Girometta, Girometta, oh, Girometta che mi vuol gran ben, ah, 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 Girometta che mi vuol gran ben, Girometta
Bueno, olvidé decirles que La Girometta tenía como orquesta de fondo con arreglo de Henry Mancini. Bueno, tenemos un problema técnico para los mensajes, aquellos que los hayan enviado, prometo leerlos el próximo programa. Así que pasamos ahora al cierre. Bueno, de todas maneras, mi agradecimiento para quienes me escriben durante la semana, Laura Bianchi y María Isabel Petrocelli, Gustavo, que no ha podido comunicarse, y por supuesto a Leonardo en la operación técnica de hoy. Nos vamos en paz, les deseo muy felices Pascuas este domingo y que el ejercicio de estar en paz, en calma, y en el mejor espíritu de tranquilidad con nosotros mismos a lo largo de toda la semana. Que tengan muy lindos sueños y nos reencontramos dentro de una semana, el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Los veo entonces, pásenla muy bien, con toda la familia, si es posible. Nos vemos entonces el próximo viernes. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.